Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, G&G Boutique, Gestiona tu Visa, Gables Dental Clinic, Café Calderón y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Yamari.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Ronald Bonham.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron. Mm-hmm.
Salud, chicos. Y cuenta con Sergio Smilinskili, nuestro asistente de producción, el señor Goldblum, nuestro diseñador y nuestra agencia digital que es Whiplash Agency, que tiene su podcast Refresh, donde les ponen el día sobre todo lo que ocurre en el mundo digital.
Digital.
Aparte, pueden hacer una página web, pueden hacer su e-commerce, todo con nuestra agencia digital que se la recomienda a ustedes. Sus,
¿qué es un e-commerce? Le preguntan a Whiplash.
A pregúntenle a ellos.
Déjame un
pregunto. Y ahí nos reiremos esto.com. Compran las entradas para nuestra gira de despedida. Este domingo nos vemos en Nueva York en el Broadway Comedy Club a las 7 de la noche. Así que arranca ya una vez.
Ya fue.
El adiós. Dicho todo esto, teníamos una baja de maracucho, Ronald, y por eso rompimos el vidrio.
Es verdad.
Y revisamos quién no ha venido. Coño, por favor.
De verdad. La otra vez que vino Nelson, que estuvimos ya, ahí.
Ajá, exacto, güey.
Pero ya me tocaba a mí.
Papi, y tienes esta gente vuelta loca.
Además.
O sea, el nivel de queso que has despertado.
Por favor, querido.
Entre los patroncitos
Dios mío,
live.
Dios bendiga el queso que te tengo, Ronald. Sí, bueno.
O sea, ni siquiera te está bendiciendo a ti. Mira cómo son.
Exacto. Es el queso.
Es tan malandra mira. Que ella te está bendiciendo al jal queso que te tiene no, a ti.
Ser, Oriana, no, qué fuerte. Ser. Gracias, mi amor.
Ahora hay que saber si es el queso zuliano, que es un queso distinto.
Ay, Dios.
Mira, que, cuéntame, las perlas, están muy lindas las perlas.
¿Te gustan?
Sí, me recuerdan a Vilma.
Coño, igualitas a las de Vilma. Si vieras que tengo una más chiquita, una más grande, otra se la robo.
O a la mamá de Batman, que siempre que matan a la mamá de Batman, le rompían las perlas en esa película, siempre un peo.
Con Vilma la mataste, loco. Sí, señor.
Increíble.
Tal cual.
Oye, ¿verdad? No había notado las perlas. ¿Están de moda otra vez las perlas?
Sí, bueno, ¿no? Yo las veo por ahí, pero me gusta cómo se me ven. Tengo otras más finitas, tengo otras más largas.
Podríamos decir que eres un carajo que está al tono con el fashion, porque todo lo que está pasando aquí...
O sea, ¿tú te consideras un tipo coqueto?
Esto es nuevo gracias a que cumplí 40 años.
Bienvenido.
Nunca en mi vida había usado
bienvenido,
lentes.
Bienvenido, papi.
Bienvenido al club.
Y llegó la presbicia a mi vida y bueno.
A ver, ¿qué tienes tú?
Uh-huh. A ver.
Porque, porque los lentes están rechísimos.
Este podcast, ¿dónde se mide la presbicia?
Empezando.
Estoy empezando, ¿verdad? Es como más que todo eso para enfocar, para ver de cerca.
¿Llamaría?
No, creo que no llego a dos.
Uno y medio.
Pico.
Llamaría cada cumplir 43 ya.
Es que
ya
me parece que tienes más de 1.5.
Mira, te cae muy bien en su
lente.
¿Cómo están, amigos? Oye, están arrechísimos.
Coño, gracias. Yo
está
te
muy bonito. Me gusta mucho.
Esto los vende una amiga y yo les puse mi fórmula.
Están muy, muy bonitos.
40 años, loco.
Epa, pero no importa, no se nota.
Sí, muy
nunca
bien.
En mi vida había usado lentes, nunca, pero entonces comencé con unos dolores de cabeza y era el teléfono y tal. Sí.
Es la presbicia. Pero te voy a decir algo que no te he dicho a ti porque no te interesa porque tú eres 20-20, desgraciado. Pero tuve que ir al médico porque se me aumentó. Esa vaina pasa con la presbicia, que puede ir aumentando. Hasta los 60 tienes chance de perder. Y como las loterías, hasta los 60, pero
o sea,
ganar.
Es como el software del iPhone, que cada cierto tiempo tienes que ir actualizando.
Pero para mal, claro. Lo vas actualizando para menos.
Exacto.
Y fui al médico de los ojos y me dijo que hay un... De hecho, me la recetó, pero no la he ido a comprar. Unas gotas que te pones loco. Una gota en cada ojo al día. Y se supone que con eso, pues, tienes como 8 horas de que ves bien.
Coño.
Es para la presbicia. ¿Escucharon como dije?
No, llegamos a un nuevo nivel a este podcast.
Yo
ya,
no,
compartiendo con los invitados.
No puedo garantizar que funcionen porque aún no las he comprado. Porque no, o sea, no las he comprado. Pues. No las cubre el seguro.
Probarlas, ¿qué tal? Nos decís. Yo
pero
sí.
Me dijo que
¿cómo vas con las varices? No tienes rollo. Porque también te puede detener.
Tu tono de piel te beneficia, pero claro. El mío no. Y a mí se me sobrieron las varices.
Coño, ahora estoy sufriendo el síndrome de Nelson Arrieta, porque entonces ahora veo unos lentes cool, y digo, coño, le voy a poner mi forma. O sea, ahora veo unos lentes así que me gusten de sol.
Ah, pero no,
ya
no,
me los imagino.
Yo pensé que el efecto Nelson Arrieta era la calvicie.
No. Es que Nelson tiene, bueno, se pueden imaginar la cantidad de lentes que tiene. Nelson usa lentes de verde desde siempre. Entonces tiene millones de monturas de todos los tipos, colores, se los combina con la ropa. Entonces siempre veo unos lentes chéveres.
Pero viste, eres un carajo tan conectado con tu parte fashion que ahora le ves el lado positivo a tener que usar lentes. Exacto. Que es que
claro,
vas a tener
vale.
Muchos lentes.
Exactamente.
Este,
para cada ocasión.
Este, que no sé si tú lo sabes, tiene lentes porque le da la gana, porque él es 20-20.
¿Verdad? Exacto, que sí. Bueno, yo era así. Yo usaba lentes por mariquear.
Pero de ver.
Y no, y ahora sí los necesito de verdad. Pero yo uso eso así de hace tiempo y me decía.
No, pero tú sabes que yo también luego averigüé, y lo he dicho en mi defensa, por más ¿cómo se llama? Superficial que les parezca a ustedes. Pero es que soy muy ojeroso. Entonces, cuando yo, las pocas veces que yo aparezco sin lentes.
Te ves enfermo.
La gente piensa, ¿quién te dio ese coñazo en el ojo? Yo no tengo ningún coñazo en el ojo.
Además, que el amarillo nos hace ver mejor de noche. O sea, yo lo uso para cantar en show y con vidrio amarillo veo más claro.
Por ahí también. Para manejar también.
Tengo esa excusa.
Tú tienes una excusa. Tú, Alex, ninguna. No importa.
Mira, tú eres el pique mayor, ¿no? O sea, no mayor de edad. Pero de altura, porque los otros son piqui chiquiticos.
De altura, sí, claro. Adelmo y Nando son...
todas las notificaciones, no sé la computadora te vibra, todo te suena. Grabándole, bajé volumen acá, señores. Ya. Y aquí está. Esta gente está diciendo algo, tienen ahí, están compartiendo el nivel de queso, el tal drama.
¿Qué pasó?
Yo no sé qué están diciendo. No. Se tenía que decir.
Mira, los piqui, tú sabes que este señor, no sé cómo que... O sea, ya me imagino, esa una de esas reuniones en casa de Nando, ¿no? A altas horas de la madrugada, cuando dijeron, hey, loco, ¿y si hacemos un video, un grupo, exacto, donde toquemos salsa baúl, salsa cabilla?
Así fue. Fue una pea.
Entonces, claro, pero el Nando, mira qué astuto el Nando, desgraciado, que él dice que capaz él no canta, sino que él dijo, yo solo soy en el grupo para hablar como el locutor de camionetica.
Ese es mi trabajo.
Ese es mi trabajo aquí.
No supiera que ya va escalando, ya está sí, cantando ya está. El sucio.
No, pero coño, pero un suceso los piques que ahora están de gira y todo.
De bola, loco. O sea, y eso lo hicimos con esa intención. Vamos a colgar un video en YouTube para nosotros cantar todas esas salsas de camionetica que a nosotros nos encantaban, que uno escuchaba muchísimo. Y para que la gente goce. Y hoy en día estamos haciendo una gira. O sea, la vaina la colgamos en YouTube y empezó la gente. Yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta eso? Yo quiero eso no sé qué en Tampa. Yo quiero eso en Orlando. Y hoy en día, hermano, estamos agarrando la maleta para salir de gira con los piques. O sea, demasiado cool que no nos imaginamos que eso iba a venir. Pero era simplemente un contenido para YouTube.
Era una jodita.
Bueno, pero una jodita bien hecha, pues.
Bien hecha, claro. Y que estaba generando y bien. Oye. Bienvenido sea.
Claro, o sea, pero van dos volúmenes de los piqui, dos videos.
Sí, van dos.
Y me supongo que ya estamos pensando
en el tercero.
Tercero y cuarto.
Lo que pasa es que ya para el tercero vamos a matar lo que es la salsa erótica y pasaríamos como que a la romántica.
¿Y cuál es la diferencia entre la erótica y la romántica?
Coño, que la erótica tuvo su época, pues que las canciones eran crudas, pues que hablaban
la, de la erótica era más de las
blancas recordando esas cosas. Era como el trap de aquella época. Pues, ese contenido de esas canciones, wow. Ay, quédate, guerra, sí, hoy no vayas al colegio. O sea, canciones de corruptores de menores. Pues, es que uno se pone a analizar las letras hoy en día. Pedófilo. Verga.
Claro, no, es la otra. Pedófilo. No es salsa, pero la era la Eddie Herrera que le decía. Ah, que porque eres casi una 13 niña, años, ¿no? 13 años. Y yo, ¿qué estamos hablando? Y uno bailando eso en el matrimonio.
Sí, entonces hubo ese revuelo de salsa erótica y después fue como la romántica cuando llega, que sí, Jerry Rivera, Luis Enrique, Rey Ruiz.
Ya.
O sea, consideramos que ya es como que el otro paso a la romántica y por ahí nos vamos a ir en el volumen 3.
¿Y tú eres más salsero que gaitero? Uy.
Verga. Me pueden matar por esta respuesta.
No, puedes usar un comodín, puedes no contestar.
Puede ser que te gusten los dos.
No, los dos. Lo que pasa es que me dedico a hacer salsa, pero es que yo soy gaitero. Lo primero que yo empecé a cantar fue gaita.
Claro.
Y sí.
Aparte, ¿cómo se llamaba el primer grupo donde estuviste? El Bochinche.
Bochinche.
Qué buen nombre para un grupo.
Sí. Orquesta.
Contrata ya el Bochinche.
Orquesta.
Pero
Bochinche.
Es gran responsabilidad.
Orquesta Bochinche.
Sí. Es una gran responsabilidad porque ese día a lo mejor no tienes ganas de hacer un Bochinche. No, a lo mejor tú no estás de ánimo y es como tienes que hacer un Bochinche.
Un toque serio. Así que Bochinche muy serio.
No, sí, que ese grupo era serio, ¿viste? Porque el Bochinche era el nombre nada más.
¿De verdad?
Sí, era muy organizado, era una orquesta y tocaban covers y tocábamos en bodas, en fiestas de grandes. O sea, tocaba música de Lavillo, Oscar de León. O sea, el repertorio era para gente adulta.
O sea, cero obra loca y cero inventivo.
No. Eso era covers, pero más que todo de salsa, guaracha.
Claro, pero no lo podías llamar los serios porque...
Nada, ¿sabes? De hecho, yo era el menor junto con Oscar. Yo era el menor del grupo. Pero el Bochinche era un orquesta viejo, por decirlo
así. ¿Y qué tenías tú cuando llegaste
al Bochinche? Cuando empecé 13.
¿Y qué hacías? ¿Cantaba?
Cantaba porque comencé imitando a... Ellos tenían un chamo que imitaba a Servando. Estaba de moda el boom de Salserín y tal. Y había un chamo que es Oscar Arriaga, que hoy en día es un gran cantante. Él imitaba a Servando. Entonces dijeron, nada, vamos a hacer un casting para buscar un Florentino. Y fui yo al casting y quedé. Y yo me parecía.
¡No!
Yo tenía mi cola, mi pelo largo, mi vaina, y llegué al casting y quedé ahí. Entonces entramos a la orquesta a hacer el segmento de Cervantes y Florentino y tal.
Claro, vendían ya la novedad.
Papi, tocamos de ahí. Bochincha tocaba en las bodas, tocaba en la... De ahí empezó Bochincha a tocar en 15 años como loco esa orquesta.
Claro.
Que nunca habían manejado ese público, o sea, de tocar para ese público. Tocamos en todas las graduaciones y nos fue bastante bien ahí imitando a...
¿Así perdiste tu virginidad?
Es ahí mismo.
Ahí mismo, en el Bochinche.
Ya, de hecho, eso fue una de las primeras cosas que yo le dije a Florentino cuando lo conocí. Yo le dije...
¿Te la debo?
Hermano, te debo muchas.
Oye, qué bella manera de
total, de chamo, ¿sabes qué? Gracias a ti.
Gracias a ti, cogí. Uh-huh.
Polvazos. Polvazos a tu nombre. Es raro.
Pero fanático, como fanático de la salsa, ¿cómo estás hoy en día? Porque sé que es un género muy respetado y que sigue haciendo cosas, pero obviamente en el mainstream, como en los años 90 o...
Claro, capaz, no está en su mejor momento.
No está en el mejor momento y capaz los que uno conoce o las salsas que uno llega a escuchar de repente son los mismos, o sea, son personas o Marc Anthony o tal, pero así que salga una nueva propuesta.
Sí hay, lo que pasa es que no tiene la
difusión.
No le están
falta que Bad Bunny saque una salsa, ya metió merengue.
Eso es lo que falta.
Claro.
Que meta un pedacito de salsita y coño, levanta un poquito más el género. Yo creo que sí hay muchísimos exponentes en Perú, en Colombia, aquí en los Estados Unidos, jóvenes que están atreviéndose a hacer salsa, pero no tienen pues como que el respaldo suficiente. Yo tengo la certeza de que ese momento va a llegar y bueno, yo hago salsa porque me gusta, porque me encanta el género, porque confío en él y porque sé que sí hay un espacio importante para el género. Hay mucha gente que vive de la salsa, pero claro, no está en el mejor momento en el que estuvo, como por lo menos en los 80, 90, que era como el reggaetón de esa época. Sí, estoy claro de eso, pero bueno, pienso que...
Pero el reggaetón no va a durar.
Coño, así decíamos hace 20 años.
¿Recuerdas de eso?
Pero cero pedo con el reggaetón ya. O sea, yo creo que el pedo actual en el reggaetón no, es como que una gente como... El otro día puse, quieran o no, Bad Bunny es el dueño de este planeta.
Papi, es el amo.
O sea, quieran o no, le guste o no. O sea, se lo estaba comentando a Yamari. Este pana ganó los VMAs. O sea, artista, el mejor artista del año de los MTV gringos. Es el primer latino en ganar eso. Y aparte, cuando la ganó, estaba dando un concierto en el Yankee Stadium sold out. O sea, él recibió su premio en el Yankee Stadium. O sea, qué manera de ser ganador. Y aparte, salió una película con Brad Pitt, de paso.
Y todos queremos ser él.
Es más ganador todavía.
Es más ganador todavía.
Salseros, baladistas, rockeros, todos queremos ser Bad Bunny.
Ahí está.
Claro, coño. De bola.
Aunque sea un mes.
Aunque sea. Sí, yo estaba pensando el otro día si quería ser hombre por lo menos un mes, pero no.
¿Verdad? ¿Qué quisiera hacer? ¿Un poquito más?
No, es que me da miedo tener pene.
¡Wow! Porque ¿a no qué le tenéis miedo?
No lo soltarías nunca. lo revisaría, lo jugaría, la vaina, claro.
Creo que me pondría flaca, chimba, otra vez, así como cuando empecé vegana, así de tanto dame. Como ves, le he dado pensamiento
porque
a esto.
¿Por qué fuimos para allá?
No sé, no es que lo estaba pensando en estos días, de verdad.
¿De dónde vino ese giro si veníamos hablando de salsa?
Ser Bad Bunny un mes, un hombre un mes. Me fui
igual
por ahí, perdón.
Si capaz nos ponemos una vagina nosotros también. O sea,
¿tú dices?
Claro.
No sé.
Coño, es que ustedes son súper...
Sí.
Claro, es como un manejo, como si un traje.
Coño, a la hora de orinar es más práctico. No se baja el cierre y pa.
Lo nuestro, claro. Total, sí. Somos ganadores de toda la vida, pues. No hay discusión.
No, pero es que además... Hay muchas cosas que pasan con la vagina.
Coño, sí.
Internamente y externamente.
Y emocionalmente.
¡Por favor!
La vagina está como... Está enchufada con las emociones. Y es como... A veces no, pero a veces sí. No sabes. Ella tiene personalidad.
Mira. Y la salsa conquista.
Bueno, el pene también tiene personalidad. Él también es un pana tuyo que está pegado a ti, pero él piensa de otra manera.
Pero...
A veces él quiere y uno no...
Sí,
o sea, también la tiene su
la mayoría
es el quiere más, exacto.
Exacto.
Y uno que uno dice que, dude, me acabo de comer un plato de pasta.
Me va a dar una embolia.
No va a pasar.
Me voy a morir. Me vas a matar con esta vaina.
Mira, pero entonces te puse en dos por un, en dos entre pues, dos por tres con lo el salsa y la gaita. Porque coño, es como muy conocido que la ciudad venezolana más salsera es Caracas. O sea, como Caracas la identifican mucho más con la salsa que, obviamente, Maracaibo.
Sí, claro.
Que no, está mal en Maracaibo. Se escucha de todo, no solamente se escucha que es otro estereotipo. Pero sé que para todos ustedes, todo lo que tenga que ver con el protocolo gaitero es un asunto serio. O sea, tocar que sí en la bajada de la chinita, tocar en el pozón es algo como el Lollapalooza de los gaiteros.
De nosotros los gaiteros. Sí, es como una vaina cultural, pues. Todo el que, pues, si eres maracucho y te dedicaste a cantar rock, pero tenés que saberte una gaita. Tenés que haber cantado gaita en el colegio, tenés que haber pertenecido a un grupo gaita cuando estabas carajito, o tocar tambora. Sí, yo creo que es parte de la cultura, pues.
Y tú, qué bueno, ¿y tú que tienes familia?
Y yo que vengo de familia, yo comencé tocando. A mí o sea, tarde, ya como a los 13 me empezó a visualizar como cantante, pero yo quería tocar tambora. Después me empezó a gustar la salsa, mi papá me regaló un timbal a los 10 años y siempre me visualicé como percusionista.
Y tú ibas a casa dándole un timbal sabroso, ¿no?
Era primero era apartamento, después nos mudamos a casa y yo le daba durísimo. Primero empecé rompiendo los baldes de limpiar.
¡Claro!
¡Uf! Lo rompía tocando tambora y
se te bajó la silla otra vez.
Sí, se me está bajando, pero no importa.
Toma, venga. El cambio de silla.
Entonces. Rantaran. Ah, porque la tuya queda ahí, ¿verdad?
Okay. La mía queda aquí, yo conozco el truco de esta.
Mira, aquí dice, les veo a La Guaira para que vea salsa en todos lados. Sí, bueno, sí, sí. De La Guaira, bueno, también.
Acuérdate que yo estuve 11 años en Guaco y yo viví en Caracas. Viví en Cumbres de Curumo, después viví en Prados del Este y yo, bueno, disfruté mucho. Yo cuando tenía tiempos libres me iba para el Sarao, me iba para el Maní, para el Juan Sebastián Bar. Ahí creció pues mi amor por la salsa y me iba para allá a ver todos esos grupos. Y
de esos héroes que pudiste ver por fin en vivo, ¿cuál fue uno que, marico, qué bolas, el concierto que yo vi de, no sé, Oscar de León o qué sé yo, El Canario o algo que te haya dejado, nunca había visto algo como esto? O sea, en duración de cantar, en
energía.
Energía, exacto.
Coño, siempre a Oscar de León por la versatilidad de tocar bajo y cantar a la vez y bailar.
O sea, y que no se baja, tengo entendido.
El cerebro partido en tres pedazos, porque yo como chicle y camino y... ya tú. Pero esa independencia que tiene ese tipo de hacer esas tres vainas al mismo tiempo, porque a mí me gusta tocar bajo, me gusta cantar, pero por separado. Y yo digo, mierda, qué arrecho es tocar bajo, sonear al mismo tiempo. O sea, llevar un ritmo aquí otro... cuando lo vi por primera vez, sí, una impresión. Pero me acuerdo que uno de los conciertos que, se me salió una lágrima. La primera vez que vi a Rubén Blades en vivo, en Maracaibo. Pero fue un concierto muy emotivo porque fue un reencuentro que tuvo con los Seis del Solar, ajá, que eran su antigua orquesta.
Salud.
Gracias.
Y sí, ver a Rubén, o sea, un tipo súper, otra cosa, súper sobrio. Rubén no baila en vivo, paradito ahí, pero. Pero era su actitud.
¿Qué bolas tener una salsero y no bailar?
Bueno, él es uno, Héctor Lavoe, no bailaba, o sea, era otro tipo de...
Claro.
¿Qué arrecho?
Lo que pasa es que también fuimos muy criados por muchos... Sábado Sensacional siempre nos mostró todas las orquestas donde estaban todos los... O sea, el line-up de los cantantes, ¿no? Uh-huh. O sea, sea salsa o sea merengue, pero tenían un line-up de salsero. O los adolescentes, que estaba Porfi un lado y tenía los... cuatro cantantes, cinco cantantes. Tú preguntas, ¿de verdad se faltan cinco cantantes para la orquesta? No lo sé, no conozco tanto el género, pero por ejemplo, tú ya estando en Guaco, que bueno, nos estamos saltando como una buena parte del bochinche para llegar a Guaco. Lo primero que yo tengo que me llama mucho la atención es que tienes un nombre tranquilo, Ronald. O sea, para ser maracucho, y para venir
no me llamo Herpidio, no me llamo
exacto, o como tu tío
Abdenago, por favor.
¿Tú sabes quién es el tío del señor?
Ta, Neguito.
Neguito Borja.
Ah, bueno, claro.
¿Y sabes cómo se llama Neguito?
Abdenago.
De abnegado.
No, Abdenago.
Pero es que son nombres griegos, es la vaina.
Sí, supuestamente eso viene de la cultura griega que se llegó a Maracaibo y por ahí vienen un poco de nombres raros que tenemos.
¿De dónde es Abdenago? No, yo creo que sí. Sí
tiene Abdenago, que ver, sí tiene que entonces,
un griego.
Su papá.
Un griego y los ladillados que está para inventar nombres.
Su papá, que se llama Abdenago también, le decían Nego. Y él se llama Abdenago, igual que su papá, y por eso él es Neguito.
Le dice Neguito. Porque, claro, pero uno piensa le dice Neguito por Negrito.
Ajá. No, hay gente que dice Negrito Borja. ¿Sabes?
Negrito Borja.
Pero sí, viene porque mi tío le decía Nego. De eso, yo siempre le dije, mira, tío Nego.
Aquí dice que viene a vaina. Odio esto.
Publicidad, secta cookies, sí. Vaina.
Ajá, dice que viene de un nombre babilónico formado de bla bla, que significa servidor o siervo de los dioses de Mesopotamia. Verga, sí.
Imagínate tú.
Bestia. Tú sabes que yo siempre confundía el Gran Coquivacoa, la pronunciación. Yo siempre pensaba que se llamaba el Gran Coquivacoa. Y es el Gran
Coquivacoa.
Ahora, ¿qué es Coquivacoa?
Es, así se llama el lago de Maracaibo.
¿Coquivacoa?
Ajá, el lago de Coquivacoa.
¿Qué? ¿Y por qué? Es como el Guaraíra Repano y el Ávila.
Como exacto.
¿Y sí. significa algo? ¿La palabra Coquivacoa?
Ah, busca el
Verga, ya me estáis pidiendo mucho ya, María.
El Gran Coquivacoa.
No, 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 sin el Gran Coquivacoa.
Claro, yo sé, pero obviamente el nombre. Sí. Verga, marico, de verdad. Oye,
aquí lo tengo, papá.
Para mi pasaporte zuliano.
Es un nombre indígena del noreste de Venezuela. ¿Qué tal? Bla, bla, bla. ¿Cómo, qué significa, pues?
Lake or Lake Maracaibo.
Sí, pero no dice los significados.
Ah, ok.
Pero yo, primera vez que escucho que se llama así. ¿Qué bolas? Shame on you, todos los maracuchos que se han sentado en esta mesa y no nos habían dicho esto.
Culpables todos.
El Granco, claro, claro. Y nosotros así le decíamos así por joder. Mira, ¿quién me ha tocado el Granco? O sea el Granco. Ya lo vamos.
Ah, y siendo tu tío, ¿nunca tocaste con los...?
Coño, hice un casting, pero...
¿Te pusieron a hacer casting?
Sí.
Oye, el nepotismo no funciona en esa agrupación.
Y habíamos varios y no quedé. O sea, no quedé porque tío
qué
me
feo,
dijo
neguito.
Yo fui a hacer el casting en Gran Coquivacoa de 17 años y me dijo, tío, está ahí, yo siento que ya está ahí bien, ya está ahí apto, pero soy menor de edad y necesito permiso porque nosotros viajamos mucho y claro. Venía el año que viene y el año que viene no vas a hacer casting, ya el año que viene ya yo entráis de una vez al grupo directamente.
Cumple 18 y listo.
Pero el año que viene me vio guaco y ahí como que me reclutaron y Me apartaron el cupo y entré en Guaco un año después. Commercial
break. Momento de hablarles de Ron Diplomático.
El corazón del ron.
Y el mejor ron que puede tener el mundo entero.
Papi, de exportación, chichi. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves Ron Diplomático. No solamente sabes que te vas a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser...
y vas a verte a Venezuela. Tú dices, ¿quieres saber a qué se ve Venezuela? Toma aquí.
Este es tu país.
Diplomático. Y si vives acá en los Estados Unidos, la manera más sencilla de tener tu botella de cualquiera de las presentaciones de Ron Diplomático es a través de
Drizzly.com. Te llega a la puerta de tu casa, de tu oficina, y es perfecto porque cuando bebes no manejas.
Ron Diplomático,
el corazón de ron.
Vamos a hablarles de G&G.
G&G Boutique es para ti. ¿Por qué?
Bueno, porque esa gente personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida. Cualquier cosa. Esta es otra que tienes tú, llama intensa, con letras de peluche que se ve súper cool.
Le tienes una envidia horrible porque no te has mandado a hacer ese electorama. ¿Por qué? Porque no quieres. Tú no quieres más. Tú no quieres vivir.
Pero personaliza tus covers. Personaliza las chaquetas.
No, esta gente empezó. Empezaron con chaquetas y zapatos y tal. Ahora ya van por lo que te dé la gana, chiche. O sea, ropa de playa, el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta, todo lo que te pase por la cabeza te lo personalizo.
Y tenemos una nueva locación acá en Miami que tienen que visitar. ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram, que es @GNGBoutique.
Epa. Y en esa locación van a hacer fiestas y tal infantiles. ¿Sabes? Los niños ahora que hay, vamos para la peluquería, la fiesta infantil.
Ajá.
Vamos a personalizar las chaqueticas.
Y personaliza a tu niño una vez también.
Que no se te pierda.
G&G Boutique.
Es para ti.
Momento de hablarles de Gestiona tu Visa.
¿Qué hace esa gente?
Gestiona tu Visa. Básicamente acá en los Estados Unidos te prepara, te da todos los datos necesarios y siempre recordándote que, ojo, no son abogados ni son triquiñuelas. Es una gente que se ha preparado para llevarte por el camino del bien y que usted termine con su visa americana de una buena vez. Si va de parte, nos reiremos de esto, usted tiene una primera consulta completamente gratis. Exacto. Así que aprovéchelo. ¿Dónde? Pues en la cuenta de Instagram, @gestionatuvisa. Busquen ahí, tienen hasta el número de WhatsApp personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de Gestiona tu Visa.
Si te quieres tomar un café, pero no un café,
no.
Sino un café que se graduó, un café que fue a la escuela, estudió y tiene altas puntuaciones.
Un café con título.
Café Calderón, en Santiago de Chile. Es el café de tu vida. Es una cosa, es una experiencia. Tú vas a ir para allá, tú vas a moler tu propio café. Okay. Vas a olerlo, te van a explicar qué te estás tomando. No, mejor tómate este. No, mejor prepáralo tú mismo. No, yo no me lo quiero preparar, yo quiero que me lo hagas tú. Te lo hacen ellos también. ¿Estás tomando nota? Te estoy hablando de que es café inteligente, es café de especialidad.
¿Y o sea, puedes llevar a tu mascota?
Puedes llevar a tu perro, es pet friendly, una una maravilla, es una gente que amamos con pasión y locura, porque son no solamente maravillosos haciendo café, sino maravillosos haciéndote sentir el café. Tú no sabías eso, pero el café se siente.
Qué sensual.
Arroba café.calderón es el Instagram de ellos. Están en Santiago de Chile y es el café de tu vida. Ve de parte de Nos Reiremos de Esto y tómate tu café Llama, que es con leche vegetal.
Upa.
¿Y tú cuándo tú te vas a arreglar esos dienticos?
Muy pronto, porque quiero contarles sobre el First Fit de Gables Dental Clinic.
Explícame mejor.
Mira, Gables Dental Clinic se especializa en transformaciones de sonrisas con carillas de porcelana utilizando la tecnología First Fit. Ahora pregúntame, ¿qué es First Fit?
¿Qué es First Fit?
Es un tratamiento de carillas más avanzado del mercado. Todo el proceso es digital y utiliza guías de preparación y segmentación impresas con tecnología 3D para un tratamiento mucho más preciso, estético, mínimamente invasivo, seguro y 8 veces más rápido en una sola cita de tratamiento.
¿Tú me estás diciendo que tú vas a dejar de sonreír con la boca cerrada, torcida?
Voy a tener una sonrisa nueva, porque aparte cuenta con el Smile Preview. Pregúntame qué es Smile Preview.
¿Qué es un Smile Preview?
Pero como todo es digital, te preparan un diseño de sonrisa que te pueden probar en tu propia boca, ¿no? Para que tú te asegures y decidas cuál es el diseño con el que te quieres quedar. Visita la cuenta Gables Dental Clinic en Instagram y les voy a regalar un Smile Preview gratis usando el código hashtag sonríe con Alex. First Fit de Gables Dental Clinic.
Pero nunca canté en Coquivaco y me moría por cantar en Coquivaco. De hecho, fui al casting. Tío, cuando me ven el casting, ¿qué haces vos aquí? Yo me vengo a probarme, yo quiero ver si yo puedo.
Karen.
Y entonces, bueno, y me hicieron mi prueba y todo.
Y cuando te fuiste a Guaco, tu tío, sí, que qué bola.
Como que qué, yo, güey. No, pero él entendió, como que él sabía que yo también me moría por Guaco.
Claro.
Y vio que se me dio esa oportunidad y dijo, bueno, no era para mí, pues.
Pero aparte, ¿ustedes le tocó un Guaco renovado?
Sí, exacto. Yo ya la época, bueno, cuando yo entré porque se había salido Jorge Luis Chacín. Uh-huh. Yo entré en el 2002. Jorge Luis había dejado un chamo por él. Algo pasó que el chamo lo sacaron y me llamaron a mí. O sea, yo no en Guaco sí no hice casting, fue que Gustavo me vio cantando en una... Yo me monté a cantar con ellos en una fiesta privada y me pidió el número y me dijo... Igual, yo tenía 17.
Dijo 5 estrellas, papá.
Sí, me dijo, en 2 años vas a estar conmigo. Y así fue, en 2 años me llamó y fui.
¿Y hasta cuándo estuviste en Guaco?
11 añitos, estuve del 2002 al 13.
Los mejores.
Coño, de verdad que sí.
Le doy
gracias a Dios porque esa época fue muchos... que han estado en Guaco en otras generaciones, dicen, pero esta época fue...
Bueno, es que ¿cuántos años tiene Guaco ya?
Como 60. Coño, como 60.
Años. Marico, son los Rolling Stones ya, sí. O sea... Ya se dice 60.
Burda.
Pero ¿de cuánto el repertorio de Guaco? O sea, porque cuando estabas tú y Luis Fernando, se tocaba la mayor parte, eran de las producciones actuales y unos que otro éxito. Pero,
de los éxitos.
¿Sabes? Pero ¿alguna vez se ponían de repente nostálgicos y que, ay, vamos a tocar cosas más tradicionales o nada?
Sí, pero lo hacíamos como en un popurrí. O sea, uh-huh. Metíamos varias canciones que coño, que son emblemáticas, que si el zapate, el billete, dije dos malas. El cigarrito y el café. Ajá. Sí, la vida. Claro. Un cigarrito y un café, canciones como
pastelero.
Como el pastelero. Sí, o sea, las tocábamos juntas dentro de un medley que duraba como 10 minutos. De resto, sí eran las que estaban actualmente sonando, pues.
Claro. Que tienen que...
Pero sí, hay canciones que siempre había que tocar. Yo no estuve en la época de Nelson Arrieta, pero había que tocar... Regálame tu amor, todo quedó.
Y esa repartición de bienes, ¿cómo lo hacía Gustavo?
O sea, él decía... Sí, él decía dedo, esta la canta Luis Fernando, esta la canta Ivo. Así, él mismo escogía siempre las que íbamos a cantar en vivo y las que íbamos a grabar también. Cuando Gustavo se iba, él a veces se iba a España, a veces él se tiraba un viaje a buscar canciones para el próximo disco y él llegaba. Cuando Gustavo llegaba de viaje, nosotros...
¿Qué me tenés ahí?
Él las ponía todas. ¿Cuál me toca a mí?
¿Y nunca peleaban?
No. ¿Alguna vez te quedaste picado de que coño me hubiera gustado
Bértale.
Cantar
esto? Bértale.
Verga. Bértale.
Sé que a veces se me pasa el chip que estoy. No, puedo decir verga. Una vez creo que Luis Fernando y yo nos cambiamos. O sea, como que, verga, a mí me gusta este. Y yo le dije, verga, a mí este. Dale. Y él me dio la de él y yo le di la mía. Pero de resto, cada quien estaba como que, esto me tocó esto y bueno, vamos para adelante.
Y siendo un niño en la industria de la música maracucha, hasta la pregunta siempre la hago.
¿Cuál?
Se te subieron los humos en algún momento, ¿sabes? Perdiste la noción de la realidad con la gente de tu edad. ¿Ibas para el colegio? ¿Estudiaste particular? O sea, ¿cómo era tu vida de chamito?
No, ya en Guaco ya estaba en la universidad. Pero no, créeme que
La gente, ¿cogiste más ella?
La gente que me rodea sabe que yo siempre he sido el mismo, no... Claro, cambió, la cosa cambió. Ahora tenía dinero, pues, para comprarme mis carros, para salir de viaje, para hacer las cosas que antes no podía hacer. Pero seguí manteniendo...
Cómprate las perlas que
amigo, me compré ya para esto ya había dado la inicial. La saqué ahorita. coño, y saqué... pero siempre fui el mismo comportamiento con mi familia, los mismos amigos.
No te tocó presenciar.
No me mojoné, pues no me mojoné. Creo que no,
claro,
me mojoné.
Claro, eso que
exacto.
Pero no te tocó presenciar algo chimbo así, que vainas de... Es que creo que no pasó tanto necesariamente en la historia de Venezuela, de la... O sí, pero no de pronto porque eras varón.
¿Pero como qué?
Coño. Lo que pasa es que él no estuvo tanto como niño, como artista infantil.
Con 17, 18 años es niño.
No, bueno, ya va, no. Yo entré de 20.
No, guaco, dices tú. Pero antes tuviste un montón de grupos.
Sí, en las orquestas y tal. Ah, de ver cosas así que me pudieron haber corrompido. No.
O explotado.
No. Sí. Habían carajitas que, coño, los imitadores de Cerro de Frente, pero no era el...
Mira, están jugando con talco, no es talco, es perico.
Verga, supieras que no vi eso. Mira, yo empecé yo entré a guaco de 20 años y no bebía. O sea, que uno generalmente... uno empieza a probar licor en el colegio, saliendo del colegio, pues saliendo del bachillerato. Claro. Yo entré a guaco y cuando llegué al camerino, así, bueno, todo el mundo su whisky y yo no bebo. O sea, me acuerdo que en el camerino, ¡ey, este no bebe! ¿Qué es esto?
Que fuera el grupo, no, ni me hables.
Al año ya bebía, sí. Pero yo entré 20 años y no bebía.
No, aparte que... Con la gente que te rodeas tú, Ronald, de verdad. O sea, mira, yo la primera vez que entré al camerino de Nando, nos estamos apenas conociendo. Y Nando está comenzando a empezar a llenar aquí cosas y a reventar por su cuenta. Entonces me meto en el camerino y, bueno, tenía todas sus cositas, su vaina, pero entonces él estaba, era como medio tenso porque algo faltaba en el camerino. Yo estaba sentado y veía que... Hasta que no llegó una botella de etiqueta azul.
O de doble black. Es la que toma
ese señor no se tranquilizó. O sea, era una vaina que, si no... ¿Pero te la vas a tomar? No, pero tiene que estar en el camerino, sí, juro, la botella.
Y tomase uno o dos tragos antes de montar, sí. Y eso para Nando es religioso.
Que eso fue... Es una expresión que a mí me... Déjame decirte, cuando yo empecé a visitar Maracaibo y cuando me dijeron, vamos a pegárnosla, yo me asusté.
No, de bola, me imagino. o que uno diga, ¿qué hiciste ayer? Ayer me la pegué con Alex, pero hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo? Por favor.
Suena divino y tentador.
Suena muy bien.
Sí.
Pero sí, pegárselas beber y sí, uno comienza a pegársela de bachillerato, pues, pero yo empecé tarde.
Mire, y cuando uno arranca en una agrupación como Guapco, como guapo.
Como guaco.
Sí, guaco. Es como que no se para, ¿no? O sea, un momento con el que, o sea, habían breaks, habían vacaciones, o fue 11 años que era casi
no, a veces no nos arrechábamos porque el mes sagrado era enero. En diciembre, el mes era 31 días, a veces hacíamos como 40, wow. 38 shows en ese mes.
Me lo imagino.
O sea, habían días de doblete, habían días de triplete, habían días... Bestia. O sea, una
locura. Y de todo tipo de eventos, desde tarimota hasta...
Diciembre era una locura porque en esa época en la que yo estuve en Guaco, de verdad, que siempre le doy gracias a Dios, nosotros tocamos y ahí no había... el peo de la competencia, por ejemplo, nosotros tocábamos la fiesta de Navidad de Venezolana de Televisión y al día siguiente la de RCTV. Uh-huh. Y en la fiesta de Navidad de Venevisión estábamos en los tres canales y tocábamos en la fiesta de Navidad de Movistar, de Movilnet,
exacto.
De todas las competencias, eso no le paraba bola, que tocábamos la fiesta de Navidad de Banesco y mañana Provincial.
Porque
esa era una locura, todo el mundo quería en ese momento a Guaco en su fiesta de Navidad. O sea, diciembre era una locura. Y nosotros pedíamos, coño, déjennos enero.
Para descansar.
Pero por favor, tranquilo.
Tengo que ir a mi mamá.
Entonces hubo dos oportunidades que, hey, salió un show que no podemos echar para atrás. Pero una vez muy importante.
¿Quién coño hace un show en enero?
Verga, sí, había ese tipo de antojoso.
Bestia.
Qué antojoso.
Llega un momento que uno se arrecha, verga, loco, no, que ya yo compré el boleto porque me voy para tal lado. Ese era el mes de la vacación también. Nos arrechábamos. O sea, llegaba un momento que... No, por favor, le decíamos al manager. No busques, o sea, no atendas el teléfono en enero. Apaga esa verga.
Claro.
Si el CanTV, desconectalo. O sea, en enero no nos jodan.
No nos busques.
Nos vemos en febrero cuando comience el carnaval y tal. Pero era tanto así que queríamos enero para vacacionar.
Para
descansar también.
De tanto trabajar, ¿no perdías la voz? ¿No te daban...?
Al principio sí me puse ronco porque no estaba acostumbrado a ese tren. pero ya un momento que se te hace como, sí, como un callo.
¿Sí?
Pero en la garganta, sí. Al principio, la primera vez que me tocó cantar 3 veces, wow, al otro día no podía hablar. O sea, ya para el tercer show ya no me daba tampoco.
Qué arrecho que pero todo es como entrenarlo, ¿no?
Pero o sea, es arrecho también estar en una agrupación que no es un fenómeno de moda o es algo que estuvo, o sea, su momento. Desde que tengo uso de razón, Guaco, ¿sabes?
Siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí.
Sí.
O sea, desde mi primer Amanecer Gator en Maracay, o sea, lo importante era ir a ver a Guaco, era en la etapa antes que tú entraras, que era la de Nelson Arrieta, uh-huh. No sé qué tal. Después que ustedes entraron, yo tengo 100% seguridad que ustedes eran el grupo que más tocaba en Venezuela, de lejos. O sea, Guaco tenía que haber tocado, no sé, hacer eso, lo que tú decías, 500 fechas en 365 días.
Sí, loco, era una locura. Tocábamos demasiado, demasiado.
A ver, tú sabes que una vez, cuando antes que lamentablemente asesinaran a Libero, que era el manager de los Caramelos de Cianuro, yo quiero saber si tú estabas ahí en ese impasse que hubo alguna vez entre Caramelos de Cianuro y Guaco.
Sí, estaba.
¿Cuál es ese impasse?
Es un cuento bellísimo porque yo escuché las dos versiones. Yo escuché la versión de quien fuera manager por mucho tiempo de Guaco, que era
Rojita.
Rojita, y escuché la versión de Libero. Entonces, él me cuenta que cuando obviamente Caramelos empieza a tocar y después mi Muerzuela y Frisbee y tal, que esto era un pique duro con Guaco, porque una vez no sé en dónde, en una tarima en San Juan de los Morros, como que el productor decidió que iba a tocar Caramelos antes que Guaco o uno de ellos dos, pero una de las dos agrupaciones se tenía que ir. Entonces, claro, montar a Guaco antes de Caramelo era, coño, la cantidad de instrumentos que genera eso. Entonces, como que el Libero, como que dijo que no y que montaran a Guaco en el piso. Un peo así horrible que se estuvo feo y que se lanzaban fosforitos entre,
ay, bueno, esa sí
entre camerinos y toda vaina.
Ellos no tiran, bien osados, de Caramelo eran como 6.
3, exacto.
Y uno de Caramelo soltó un fosforito en el camerino de Guaco, que éramos, no sé, como 20 y pico de personas.
Y maracucho todo.
La palabra es osado.
Claro.
Osado, porque el tipo... lo que yo vi fue una mano. ¡Pam! Cerraron la puerta. Y explota esa verga dentro del camerino. Pero no pasó a mayores. No hubo una coñaza inmensa.
No, creo...
Pero sí, hasta ese nivel. Lo que pasa es que el PO viene también de, en cuanto a los productores, pues el productor técnico de nosotros. ¿Qué pasa? Que ellos, claro, eso es su política y yo nunca le... O sea, a mí eso me parece que está cool. El formato de Caramelos, ellos tienen una sobretarima. En ese momento el baterista iba en una sobretarima.
Claro.
Y era la batería de ellos y tal. ¿Qué pasa? Que para mover ese peo, para que después vengamos nosotros, ellos no permitían que Guaco usara la batería de ellos, porque Guaco tiene su batería.
Uh-huh.
Entonces, para pa más facilidad a los productores, ellos decían, bueno, pero ¿por qué no tocan con el mismo set? Uh-huh. O sea, pero lo que pasa es que el bajista de Guaco no va montado en un stand, y el guitarrista. Entonces, hay que desarmar la tarima y volver a armarla para que esté Guaco, porque son formatos distintos. Entonces, era un peo, porque entonces tocamos nosotros y veíamos, a veces cuando ellos cerraban o viceversa, tocamos nosotros y veías la batería de Caramelo armada en una verga así que pues no la puedes esconder. Tenía que estar en la tarima en un lado. Era como incómoda la cosa a nivel de producción.
Porque
siempre, bueno, ¿quién toca primero? Porque el peor es la batería, el peor es el backline, que no pueden usar los instrumentos uno del otro. Ah, no puedo usar otra batería, vos tampoco vas a usar la mía. Y ahí está ese peo entre los
productores. Claro, partió un peo de ego, porque aparte el Libero me decía que también él lo hacía porque, coño, Caramelo estaba como... explotando.
Sí.
Y ese concierto la gente quería ver realmente Caramelos. Entonces, él se podía dar el tupé y decirle al productor, si no lo hacen a mi manera. Voy y no toco. Entonces, claro, el productor dice, verga, tú no tocas y me matan aquí.
Claro.
Entonces, a mí me acuerdo que estaba esa vez, pero nosotros nos veíamos. Yo siempre me veía con Asier y, ¿cómo está? ¿No? Creo que más era el peo entre los managers, productores, porque yo me acuerdo que cuando estábamos así en las reuniones de Guaco, decía, ¡eh, salió un show en Barquisimeto con Caramelo! ¡Ay, verga, coñazo! ¡Eh, vamos a alternar con Caramelo en tal lado! ¡Ay, va a salir! Me estaba el ambiente así como que, ¡eh, parece que hoy está Caramelo! O sea, ya pasó la vez.
¡Qué bueno! Es increíble. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas del programa que pasaba en MTV de muñequitos que peleaban? El Celebrity Deathmatch.
Ay.
Marico, Guaco
eran de plastilina.
Exacto. Guaco contra Caramelo hubiera sido.
Pero esa vaina se las aplaudo, ¿viste? Nos tiraron ese tremendo fosforito, ¿viste? Sin problema. Ah, ustedes son un verguero de gente. Ok.
Marico, pero qué bonita actitud la de ustedes de no hacer nada.
No.
¿Por qué? Eso es para pelear.
Coño, de bola.
No, y con los años terminaron obviamente trabajando juntos y todo ese tipo de cosas.
Pero me acuerdo esa época, sí, bueno. Buenísimo.
Yo decía, coño, qué bolas tienes tú de meterte con Guaco, de verdad.
Y quiero saber quién fue el que tiró el fosforito al tan sol de hoy, no sé.
Tengo Cier.
¿Tú crees que es Cier? No, yo creo que el enano tenía como más pinta de
fosforitero.
De época, exacto. De arma peguito.
Sí, superas, porque ahí no, creo que no era Pavel. ¿Cómo se llama? No era Darío, era el que estaba anterior.
Pero... Ah, Tosta, se llamaba él.
Uno de, o sea, pero hasta el sol de hoy nunca supimos quién fue.
Ajá, bueno, vamos a descubrir ese al regreso. Chaval, los caramelos de Nuro. ¿Quién fue el que se metió con
Iremos Guaco? Al fondo del asunto.
Al fondo del asunto. Mira, y luego tomar la decisión de irte de Guaco. Que es muy arrecho, ¿no? Porque, bueno, es como que quieres seguir como con tu proyecto y colaborar también con un montón de gente, como esta dupla que te que armaste con el mismo Nelson. Pero fue como de la noche a la mañana, fue una vaina que meditaste demasiado, consultaste con mucha gente. O sea, ¿fue como cuenta gota o fue que te paraste y dijiste...
Mira, no, sí lo medité, lo consulté.
Pusiste
lo...
preaviso.
Sí, lo...
¿Pero fue que te cansaste de trabajar con Alex o cómo fue? Perdón. con Alex. O sea, ¿por qué se acabó?
No me cansé. De hecho, me fui. Creo que me fui en un muy buen momento. O sea, no te voy a decir, no, que el grupo estaba, no. O sea, me fui en un súper buen momento. Teníamos mucho trabajo, muy buena exposición. La gente en Venezuela nos adoraba. Nos adora.
Entonces, Guaco, ¿qué hizo?
Las ganas mías de querer ser solista. Yo quería ser dueño de mi propio negocio. Yo quería mandarme yo ya no quería que me dijeran.
Querías tener tu mes de enero para ti.
Exacto. Y que querer el mes de enero y todo el año, pues, porque eso también. A veces, verga, sale un show día de las madres. Verga, vamos a tocar un 31, vamos a tocar un 24, vamos a cumplir, toca un día que se cumple año mi papá.
Claro.
Eran vainas que ahí no, vos trabajás ahí por una empresa y ese día, verga, ese día se casa la prima que vos más queréis. Ese día hay show. Uh-huh. O sea, yo no podía decir en Guaco, no, que me perdí muchas fiestas, muchos momentos importantes de mi familia. O sea, también quería eso, quería como que ser dueño de mi tiempo. Pues, uh-huh.
Pues yo creo que era como normal, que bueno, que en Guaco cada cierto tiempo haya una renovación, pero yo creo que esa formación que en donde tú estuviste como que fue muy exitosa y como que también fue que capaz la que más duró.
Sí, yo creo que sí, porque yo he sido fan de Guaco de muchas épocas, bueno, de la época cuando Nelson, Jorge Luis, Luis Fernando, de la época cuando estaba antes de esa, que eran Nelson, Sundín y Gustavo, y todas fueron exitosas, todas. Guaco siempre fue una banda que nunca dejó de trabajar, o sea, nunca tuvo un bajón, pues.
Claro, pero cuando anuncian que te vas, como que la gente dice, ey, ¿qué pasó? No, ¿por qué te vas a ir?
Sí, que te bola. Mucha gente le pegó eso. Porque...
O gente que te dice, ey, papi, estás.
Pero fue más la gente loco, que le pegó. Y,
estás
o gente
loco, que decía, vamos a pelarse a ti.
¿Y cómo te vas a ir ahorita? O sea, en ese momento que yo me fui, estábamos trabajando y había, la gente estaba full. Pero bueno, yo sí llegó un momento en enfrentarme a decírselo, pues a Gustavo y el manager de ese momento, ey, sí, me voy. Quiero hacer mi vaina, quiero ser solista, quiero hacer mi proyecto. O sea, me costó, pero sí, ya eran más las ganas que yo tenía de ser independiente, pues.
Y actualmente, ¿cómo te manejas con tu carrera entre estas vainas que aparecen de la nada como los piqui? que me imagino que es muy satisfactorio, pero me imagino que también aprovechas los shows para exponerlos a las canciones que has hecho tú. ¿O tocas ahí o no?
No, ahí no hago nada que nada, de mi carrera.
¿En serio?
No, vos vas a ir a un concierto de los piqui o vas a ver los piqui.
Ok.
No hago nada de que sea... O sea, repertorio mío solo, no. Es simplemente... Eso es... Sacarnos el queso, pues.
Exacto, el queso.
Sacarnos el queso de tocar temas que yo sé que tal vez nunca iba a cantar y coño, lo voy a cantar, pues. Pero sí, ahí no hago nada que tenga que ver con mi carrera.
¿Y con Nelson? ¿La cosa sigue o...?
Sí, la cosa sigue. Todavía me quedan muchas... ¿Qué? Me quedan muchas fechas con Nelson por lo que va de año. Tenemos la feria. Ya desde ahorita ya está la feria de la chinita que hoy en día ya...
Pues usted ya se encendió ya.
Hay feria en Orlando, hay feria en Tampa, hay feria en Miami. Y estamos en Miami y Orlando, Nelson y yo. O sea, por decirte, pues sí, hay muchas fechas que estamos juntos.
Creo que en Orlando tenemos
durante.
En nuestro show, exacto.
No jodas.
La gente nos dijo, los maracuchos, que es el del show de ustedes, me voy para...
Ah, ¿verdad?
Creo que nuestro show es el 19.
En Orlando es el 19, me lo sé porque ese día cumpleaños yo.
¿Es feliz cumpleaños?
Sí.
Bueno, creo que nosotros... Diciembre, nuestro show, ¿cuándo es en Orlando?
Patroncito.
Ya va, que ya tengo... En Orlando nos vamos a presentar el... Ah, no, fíjate, es el 17.
Entonces, ¿cómo es que se van para allá? Entonces,
lo que pasa es que del 17 para el 18 es el...
Porque tal vez en Orlando...
El día de la chinita es el 18.
Sí, pero en Orlando tal vez hay otro... El 17 hay... Claro, hay otro evento. Hay otro show, pues.
Bueno, si ustedes quieren saber más, vamos a hablar de... todavía sigue con el queso. Han durado toda la hora.
Sí, loco.
Sí, no, este... Mira, están.
Es increíble. Mira, de cabimos para el mundo, dice Jeffrey Rojas.
Elimar, Mario Luis.
Yo una vez perseguí a Guaco dos funciones seguidas un mismo día en Valencia. Se presentaron en Aguanagua y luego en San Diego la misma noche.
Mira, esos shows de San Diego eran multitudinarios. Las ferias de San Diego, me acuerdo. Un bazar, pero ahí entraban así como... Creo que todo San Diego entraba ahí. Entraban como 3.500 personas. Era gratis, pues. Lo hacía el alcalde.
Mira, que te están poniendo fóticos en el Club Petroncito aquí. Mira, esta foto.
Ah, ahí estoy con Toto, el que está con el, Toto.
Caibo.
Y este es Chupón y este es Juancho, que ya no es así de gordo. ¿No? Ahí estoy grabando. No, ahí estoy grabando los coros para un disco de Los Bacanos. Yo grababa los coros.
Bueno, muchachos, nosotros vamos a seguir.
No puedo con el meme de la niñita metiéndose el queso en la boca.
Es verdad. Es, marico,
¿eh? Están así.
Caramba, te voy a decir una cosa, eres de los invitados que sí, más queso ha desfrutado.
Sí,
no,
sin
no,
duda.
No lo vimos venir.
O sea, no es que más queso, sino más tiempo también. Exacto. O sea, se ha mantenido todo el episodio el queso y la conversación del queso.
Pero bueno, ay, ya vemos cómo está nuestra gente, pues. Mira. Bien por ustedes. Nosotros vamos a seguir en patreon.com/ nos reiremos de esto. El bonus nos acompaña desde $2, muchachos. Y ya venimos.
Lo amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.